portado mal, y el hombre vino y se le vino encima degradándola, y aunque ella tenía muchísimos más músculos que él, que probablemente podía tumbarnos a mí, a Richard y a Bob al mismo tiempo, segundos después el referee del centro, un hombre, vino y se puso entre ella y el otro jugador con el que estaba peleando, y él se puso como a 2 centímetros de la cara del jugador, gritándole con una intensidad bien severa que nunca quisieran experimentar, y inmediatamente le puso una tarjeta roja sacándolo del juego. Les voy a dar otra imagen. Robert Downey Jr., que es Iron Man, mi personaje favorito de todo el cine, es atacado por una organización terrorista que disparó misiles en su casa en una de sus películas solo. Él acababa de terminar de diseñar un traje de Iron Man que podía controlar remotamente, y todo lo que él hace cuando su casa está destruyéndose es que él manda el traje a que guarde a su esposa y lo ponga en una distancia segura antes de que volviera él. De la misma manera, después de 10 años de legado en historias y desarrollo de su personaje, Tony Stark entrega su vida para salvar la vida de todos en el planeta. Otra imagen. Vi un corto de YouTube hace unas semanas donde un vehículo estaba yendo a una intersección bien ocupada que estaba en rojo. Había muchos carros alrededor que estaban molestos, y este vehículo en particular estaba en peligro de ser chocado en donde había una luz verde también. Y de la nada salió un hombre del otro lado de la calle, del otro lado de la intersección, se sale de su carro, va corriendo a través de la intersección y el tráfico, rompe la ventana del pasajero del carro y frena el carro, y pasó que la mujer que estaba manejando ese carro había perdido control del vehículo porque tenía compulsiones, y este hombre en la distancia se había dado cuenta en la distancia y le había ayudado y había salvado a ella y a otros. Hace 8 semanas terminé la parte de esta serie con una pregunta retórica que era como que ¿por qué las mujeres y los niños se bajan del bote primero? Y lo que el Señor nos ha estado tratando de mostrar de una gran variedad de ángulos diferentes es que esto es parte de lo que significa ser un hombre. No tiene nada que ver con normas culturales o expectativas. No es un resultado del pecado. No es algo que pasa porque tú estás casado o porque tú eres un padre o porque tú entraste en el edificio de una iglesia. Más bien, la hombría y la feminidad son lo que son por el buen diseño de Dios, aparte de cualquier otra cosa. No era una expectativa cultural que causó que el referee masculino protegiera a su compañera femenina. Tampoco tiene nada que ver con una competencia como si ella estaba siendo débil o frágil. Ella era tan grande igual que él, pero un hombre verdadero que opera como Dios inherentemente lo ha diseñado para diseñar, no espera que las cosas escalen, no espera para que la mujer sea golpeada antes de involucrarse, y un hombre tampoco se queda de lado ahí viendo cómo las cosas pasan y ve cómo tratan así de mal a una mujer, punto. Lo mismo con Tony Stark, que entregó su vida por otros, y el hombre que arriesgó toda su vida por correr en una intersección para salvarle la vida a una mujer que tenía convulsiones. Dios ha creado al hombre y ha diseñado la hombría bíblica para que esta clase de cosas pasen. Casi que sin, ni siquiera existe el pensamiento. Los hombres son llamados a ser fuertes, capaces, llenos de coraje, a la imagen de Cristo, servidores, líderes en relación a las mujeres que valoran sus vidas, las vidas de las mujeres, como más que las suyas propias. Y las mujeres son llamadas a, de forma alegre, inteligente y creativamente, apoyar y honrar eso. Y en ningún lugar este diseño inherente en las masculinos y los femeninos son confinados, restringidos o limitados al matrimonio o a la iglesia. Esto se trata de la hombría y de la feminidad, y cómo Dios nos ha creado y cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos los unos a los otros. Y como ya hemos visto, por supuesto, existen aplicaciones específicas en esto, en el matrimonio y en la iglesia, pero no se detiene ahí. Las aplicaciones son mucho más amplias fuera de esas dos instituciones. Y lo que yo creo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy es que continuemos en el pasaje de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, enfocándonos más en el versículo 13 y 14, desenfocando el porqué. Entonces, la semana pasada hicimos en el versículo 11 y el 12 vimos el qué, que era que las mujeres no debían enseñar y deberían ejercer autoridad por encima del hombre, sino que más bien deberían estar en silencio. Y después desempacamos en cómo Dios llamó al hombre para ser principalmente responsable por el liderazgo y la iniciativa, no solamente en la casa, sino también en la iglesia y en toda la vida. En otras palabras, los ancianos de la iglesia que lideran y enseñan deben ser hombres. Las mujeres no deben ser permitidas ser pastores o ancianos o ejercer ninguna enseñanza autoritaria por encima de los hombres. Eso fue lo que vimos la semana pasada, y esta semana vamos a usar el mismo texto para responder la pregunta ¿por qué? Yo lo creo, está ahí en el texto, usa alguna de las palabras griegas más directas y claras, lo estamos viendo, lo estamos entendiendo y estamos gozosamente sometiéndonos a eso. Pero ahora, Señor, ¿podrías por favor darnos un poquito más de por qué este es el caso? Y en los próximos dos versículos, eso es exactamente lo que Dios hace. Entonces vamos a ver esto y vamos a desempacar tres razones de por qué las mujeres no se les permite tomar este rol de autoridad, de liderazgo o de cabecera, o más bien por qué Dios ha ordenado que el hombre tome este liderazgo. Y después vamos a tomar estas conclusiones y brevemente aplicarlas a toda la vida lidiando con solteros, viudos, el trabajo, el lugar de trabajo, el mercado y tanto más. Yo le dije a Rachel hoy que necesitaba 6 semanas y no 5. Eso sigue siendo así, pero no tengo 6 semanas. Entonces esto va a ser un poquito insatisfactorio. Pero si tienen preguntas después que resaltan, por favor, vengan a hablar conmigo o con Bob. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Por el contexto, yo voy a releer los versículos 11 y 12 y después vamos a leer el 13 y el 14, y ese es el lugar donde vamos a estar principalmente enfocándonos. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y cuando nosotros leemos esto, es muy directo y claro en comparación con otros pasajes más de confusión. Bob y yo pasamos tiempo aquí significativo y el texto significa exactamente lo que dice. Otras interpretaciones que doblan la escritura y que traten de hacer que diga algo totalmente diferente están mal. No son la realidad, a pesar de que muchas iglesias lo hacen. Entonces, ¿cuáles son las razones de que Dios nos da esta enseñanza que es un gran reto en el versículo 11 y 12? Y antes de desempacarlo, quiero retarlos a que traigan sus corazones y sus mentes a un acuerdo feliz y gozoso con estas realidades. Y si no les gusta, o si están en contra, o si se sienten ofendidos, familia, simplemente arrepiéntense y pídanle a Dios que cambie sus corazones, porque esto es su palabra infalible para nosotros y es para nuestro bien. Amén. Entonces, ¿por qué este es el caso? Número uno, porque Adán fue formado primero. Número uno, porque Adán fue formado primero. Ahora, ya nosotros hemos lidiado con esto en algún nivel en Génesis 2, pero, y no lo voy a repetir todo, si no lo escucharon, era la parte 2 de esta serie. Esta es la parte 5 que estamos haciendo hoy, existe mucho más en la parte 2, pero con esto siento de hecho, dicho, les voy a dar un resumen, porque esto es lo más significativo y necesitamos tener un buen entendimiento de esto. Cuando Dios contempló cómo crear a los hombres y a las mujeres, mujeres, ambos iguales en su personalidad y ambos hechos en su imagen. Él decidió en su sabiduría infinita y soberana hacer al hombre primero, ponerlo a él en el jardín, instruirlo a él en lo que concierne la responsabilidad del jardín e impartirle a él, al hombre, la visión moral del jardín o de esa responsabilidad. Y después de que él hizo todo eso, él hizo a la mujer de su costado como su igual personal y ayuda idónea para asistir y llevar esa responsabilidad juntos en el jardín. La mujer vino segunda, y a pesar de que es igual en personalidad, igualmente merecedora de respeto y dignidad, igualmente hecha en la imagen de Dios e igual en Cristo por siempre, ella fue creada como una asistente, como una ayudante para el hombre. Génesis 2:18, Dios dice, yo voy a hacerle una ayuda idónea. Entonces Dios va a hacer a la mujer, ella va a ser únicamente hecha y diseñada para estar al lado del hombre y ayudarlo. Y eso es lo que nosotros vemos en el orden perfecto de la creación, antes de la caída, antes del pecado. Era algo bueno. No fue bueno que el hombre estuviera solo. Es bueno que él tenga la responsabilidad principal por las cosas que ya hemos discutido, pero él necesita ayuda, él necesita asistencia. Y esto se llama, en parte, la feminidad bíblica, y ninguno deben existir en aislados, sino más bien los hombres y las mujeres deben existir juntos en comunidad y en compañerismo en una gran variedad de formas diferentes de relaciones, y se complementan unos a otros, como nosotros hablamos la semana pasada, para que, habiendo sido de forma muy diferente, el diseño de Dios y su visión sea lograda en un drama hermoso entre los dos, llamado vida y complementariedad, tariedad. Y cuando Dios lo ordenó de esta manera al crear a Adán primero, él quería enseñarnos algo al hacerlo de esta manera. Eso es lo que dice Pablo aquí en el versículo 13, cuando habla de la creación. Entonces tal vez ustedes lo pueden pensar así. Entonces, ¿por qué Dios ordenó los versículos 11 y 12? La respuesta, porque él formó a Adán primero y después a Eva. Y después pueden pensar, pero bueno, ¿por qué ese orden importa? En un caso, y la respuesta a eso es porque al hacerlo, él quiso enseñarnos algo. Existe un punto aquí. Y lo que él quiso enseñar es que el hombre debe llevar la responsabilidad principal en relación a las mujeres por un patrón de iniciativa, de liderazgo, de protección, de provisión en el hogar y en la iglesia y en toda la vida. Y yo he tratado por muchas semanas de estresar lo que la idea de la responsabilidad principal significa, opuesto a la responsabilidad total. Van a haber tiempos en los que las mujeres van a iniciar y tomar la responsabilidad, el liderazgo en algún sentido, pero esto no debe ser el patrón ni la normativa. Entonces ese es el primer argumento de Pablo, y no está basado en la cultura o en cualquier problema en particular que pasaba en Efeso, como muchos maestros falsos claman hoy, sino más bien es como Dios hizo las cosas en la creación antes de que el pecado entrara en el mundo, e incluso antes de que el matrimonio fuera introducido. Y por lo tanto, lo que nosotros vemos y lo que nosotros hemos estado viendo por semanas es que existe algo inherente en la hombría y en la feminidad que hacen que el orden que Dios ha ordenado, el más fructífero, el más pleno, el más efectivo, el más satisfactorio, y lo que es mejor que cualquier otra opción o alternativa que cualquier persona pudiera poner por delante. Y como dijimos la semana pasada, pareciera que todo lo que vemos hoy son alternativas. Entonces, la primera razón es esa que Dios nos ha dado a través del apóstol Pablo, en lo que se refiere a por qué este es el caso. Y si ustedes me preguntaran a mí, yo creo que esto es suficiente. Yo pienso que hasta ahora lo que nos ha dado es suficiente. Si él debiera parar ahí, eso es suficiente. Dios dice, háganlo así porque esto fue lo que yo diseñé. Entonces, pónganse felices con este acuerdo y florezcan. Y Dios quiera que todos podamos decir amén y alabado sea el Señor a eso. Pero a pesar de que yo pienso que es suficiente, Dios sabe que no es suficiente para muchos de nosotros. Entonces Él continúa. Muchos de nosotros no estamos contentos y de forma correcta porque yo lo digo. Y eso es esencialmente lo que Dios está haciendo en el versículo 3. Entonces nuestro seguimiento es probablemente algo como, sí, veo Dios que tú hiciste todo eso en la creación, lo veo y te escucho y escucho que este es tu plan y que este es tu diseño y que es para mí. Para mi bien, yo estoy contigo, yo estoy de acuerdo y yo me someto a eso. Pero ¿podrías tú, de forma llena de gracia, que al menos me des una explicación un poquito más en por qué lo hiciste de esta manera? Más que simplemente es por mi bien o que tú te llevas toda la gloria o algunas generalidades como esas. Sabemos que eso es verdad, pero ¿podrías darme un poquito más? Y yo sé que muchos de nosotros pensamos así, ¿no es verdad? Somos curiosos, queremos más. Nos gustan las explicaciones y como hemos visto a menudo en Romanos, si pueden recordarlo, el Espíritu Santo le da a Pablo una habilidad increíble de anticipar esa clase de pensamientos. Entonces él continúa en el siguiente versículo respondiendo una pregunta que no está directamente deletreada en el texto, pero sabemos que es natural para sus lectores. Y yo simplemente diría, sean cuidadosos con lo que piden, porque la respuesta a un gran número de preguntas bíblicas requieren madurez para poder digerirlas y tragarlas, y esta ciertamente es una de ellas. Cristianos que son contentos con inmadurez y debilidades e inestabilidad en el Señor, les va a costar mucho el resto de este mensaje, pero mi creencia es que eso no describe este cuerpo de creyentes. Nosotros queremos crecer en el Señor y ser abiertos a sus enseñanzas y explicaciones para nosotros, incluso cuando son difíciles. Amén. Entonces, ¿cuál es la segunda razón que el Señor nos da aquí? Número dos, porque Adán no fue engañado, sino Eva. Porque Adán no fue engañado, sino Eva. Ahora, los comentaristas históricos más conocidos van a resumirlo y rápidamente decir que las mujeres son más vulnerables a la tentación y son más fácilmente engañadas que los hombres y por lo tanto no deberían asumir la responsabilidad principal para la enseñanza y el liderazgo en la iglesia o en ningún otro lugar. Eso es una interpretación común y muchos de nosotros probablemente ya lo hemos escuchado. ¿Sí? ¿Tal vez? ¿Al menos alguien? Ok, lo hemos escuchado. Ahora, para poner una imagen aquí, no creo que esa interpretación está muy lejana, pero creo que un poquito. Piensen conmigo por un momento. Si esa interpretación fuese correcta, que es que las mujeres inherentemente son más fáciles tentadas y engañadas que los hombres, entonces, ¿qué diría eso acerca del valor de los hombres y las mujeres en relación con los unos y los otros? Me parece a mí que diría los hombres tienen más valor. Entonces, existe una igualdad aquí, pero no de verdad. ¿Lo ven? Entonces, yo no creo que el texto simplemente signifique que las mujeres son más fácilmente tentadas que los hombres y que las mujeres son más fácilmente engañadas que los hombres, a pesar de que esa es una interpretación que ha sido muy predominante a través de la historia. Es simplemente una interpretación, porque el texto no dice eso. El texto dice a Adán no fue engañado, sino la mujer. Y nosotros debemos hacer nuestro trabajo usando todo el consejo de Dios para desempecarlo. Y no tengo un versículo específico o un pasaje para apoyar lo que voy a decir, pero yo creo que es verdad y yo creo que si nosotros quisiéramos mejorar nuestra vista de toda la Biblia, yo creo que muchos estarían de acuerdo con lo que yo voy a decir y yo estoy muy abierto de que me hagan algún recuento o que quieran hablar conmigo si creen que estoy fuera de base. Me pareciera a mí que las mujeres son más fácil de ser engañadas que los hombres en algunas situaciones y los hombres son más fácil ser engañados en algunas cosas que las mujeres, no en otras situaciones, y los hombres son más fácilmente tentados de ser transgresores, como dice el texto, en algunas maneras, y las mujeres son más fáciles de ser tentadas en otras maneras. Parece correcto, y por supuesto que la justicia no es lo que yo estoy buscando lo que es verdad, y yo creo que esto es verdad. Entonces nosotros no estamos tratando de cambiar el texto para poner algún igualitarismo aquí. Yo quiero que nosotros pensemos profundamente y críticamente acerca del texto, porque esto es muy, muy importante. Como nosotros interpretamos esto, va a afectar toda la vida, cada aspecto de la vida. Y es un título muy apto para este servicio. Entonces, poniéndolo de otra manera, yo creo que sería correcto y sería verdadero decir que las mujeres son más débiles que los hombres en algunas maneras, y los hombres son más débiles que las mujeres en otras maneras. Y los hombres son más inteligentes que las mujeres en unas maneras, y las mujeres son más inteligentes que los hombres en otras maneras. Y parecieran que en algunas situaciones las mujeres se entregan al temor más fácil que los hombres, pero en otras maneras los hombres también lo hacen. Y los ejemplos podrían seguir y seguir. Y por lo tanto, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer aquí es que cuando nosotros empezamos a hablar acerca de la superioridad versus la inferioridad, nosotros debemos tener mucho cuidado con cómo hablamos. Y yo creo que este texto ha sido enseñado en maneras que no son muy cuidadosas por mucho tiempo en ambos lados del espectro. Yo creo que han sido usados para suprimir y degradar a las mujeres, y más recientemente ha sido simplemente algo perdido como algo cultural, y ambos son increíblemente falsos y traen daño y destrucción en su despertar. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos con cómo manejamos la palabra y cómo hablamos acerca de los hombres y las mujeres cuando se trata de inferioridades y superioridades. Por ejemplo, las mujeres son superiores a los hombres en cantar soprano. ¿Acaso eso hace que los hombres sean inferiores? Sí, cantando soprano. Y nosotros podríamos enlistar cientos de cosas como estas, y por lo tanto, cuando el texto dice Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada, nuestra interpretación no debería comunicar como un todo que los hombres son más superiores que las mujeres o viceversa. Porque yo no creo que la Biblia enseña que los hombres sean superiores a las mujeres. Más bien, yo creo que la Biblia enseña que los hombres son superiores en algunas formas y que las mujeres son superiores en otras maneras. ¿Todos están conmigo hasta ahora? Ahora, yo quiero ilustrar esto en una manera de que realmente lo entiendan, y yo pasé un gran tiempo poniendo un algo para poner sus boletines y después me olvidé de imprimirlo. Entonces van a tener que usar su imaginación mientras yo intento describirlo, en vez de que ustedes lo hubieran podido ver. Y lo que voy a hacer, lo voy a poner en las noticias esta semana para que lo tengan, y les voy a poner un pedacito del audio para que lo puedan ver como un repaso en un par de días. Entonces esta es la ilustración. Quiero que imaginen por un momento dos mesas con dos columnas cada una. Entonces, cuatro columnas, dos mesas. Y la primera, vamos a poner el título, las fuerzas de los hombres y las debilidades de los hombres, en la segunda, o masculina. Y en la segunda tabla al lado, vamos a poner algo parecido, fortaleza femenina y debilidad femenina. Yo creo que yo tenía como tres o más para lo que le iba a dar. Para los que no están cableados de esta manera, quédense conmigo con mi mente de ingeniero. Lo que yo hice fue que yo arbitrariamente llené estas tablas con X en diferentes características y atributos. Fuerzas, debilidades y tanto más. Entonces tenemos estas tablas que están llenas, y tal vez estas líneas podrían ser algo como, obviamente cada quien lo puede cambiar, pero como comunicación, gratitud, paciencia, fuerza física, la capacidad de amamantar, y los ejemplos podrían seguir. Y los específicos no son los importantes, simplemente estoy tratando de hacer un punto aquí. Entonces tenemos estas columnas, las fortalezas de los hombres y las debilidades y de las mujeres, y yo supongo que en el fondo de esto, en la parte de abajo de estas dos tablas, dibujaríamos una línea y después contaríamos y después tendríamos otra, una, tendríamos una imagen de lo que serían las cosas diferentes entre las sumas de las dos columnas, las fortalezas y las debilidades de uno y las fuerzas y debilidades del otro. Y mi entendimiento de ser creado en la imagen de Dios es que el valor en la parte de abajo de estas dos tablas es el mismo. Entonces, en el ejemplo que voy a darles en el boletín, la columna principal del hombre tenía 14 fortalezas y debilidades y la otra tenía 15 debilidades y fortalezas para las mujeres. Y era a propósito porque las mujeres y los hombres no tienen la misma cantidad de fortalezas y debilidades. El punto es que en esa igualdad en la que realmente no somos iguales, el punto es que la suma neta es lo mismo. Al final todo queda en cero y por lo tanto tienen un valor igual los hombres de un lado y las mujeres del otro. ¿Pueden más o menos semivisualizar esto? Más allá de eso, y esto es donde voy a pasar más tiempo, si toman estas dos tablas y debieran cortarlas, por ejemplo, y después ponerlas una encima de la otra, ellos perfectamente se complementarían unos a otros. Y una vez más, el punto no es que cada hombre y cada mujer perfectamente se complementen unos a otros con ese grado de precisión. El punto es que Dios ha diseñado al sexo masculino y el sexo femenino como un todo para complementarse unos a otros perfectamente. Entonces, en la iglesia, por ejemplo, no es que entre yo y Bobby, Rachel y Dale tenemos entre nosotros cuatro toda la lista cubierta. Nosotros no lo hacemos. El punto es que con todos los hombres y con todas las mujeres, el ojo no puede decir a la mano no te necesito. Existe una complementariedad hermosa que Dios ha provisto y está llena con toda clase de fuerzas que varían y debilidades dentro del cuerpo. ¿Todos conmigo? Cuando empezamos a ver esta complementariedad bíblica entre hombres y mujeres, no igualdad, que es lo que el mundo argumenta hoy, sino que se complementan. Cuando nosotros empezamos a verlo así, como por lo que es, se convierte en muy peligroso llamar a las debilidades debilidades. Y yo estoy hablando acerca de debilidades y no pecado. Porque mientras o aunque algunas cosas parecieran debilidades por sí mismas y cuando se ven aisladas, cuando nosotros consideramos la hombría y la femenidad en comunidad, la manera en la que Dios nos diseñó para vivir y complementar nuestras vidas, lo que pareciera ser una debilidad tal vez podría ser lo que levante y mueva otra fuerza. Entonces es más hermoso dentro de sí mismo y más fuerte y más entero y más grande, porque existen muchas diferencias en fuerzas y debilidades entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, yo soy dotado con comunicarme y con la articulación, y Rachel no. Y en vez de ver esto como algo roto, pobre en su vida, es una realidad que llama la atención y magnifica mi fortaleza en esta área. De la misma manera, Rachel es muy creativa y es muy cuidadosa cuando se trata de dar, y yo no. Y alguien en el lugar, en algún momento inventó tarjetas de regalo como para personas como yo, y en vez de verlo como una deficiencia, es una realidad que Dios la llama a ella a usar su fortaleza en esta área. Por lo tanto, ahora debemos ser muy cuidadosos cuando hablamos de superioridad e inferioridad o fortalezas y debilidades. Poseer ciertas debilidades no me hace ser una persona de menos valor que otros. Tampoco tener algunas fortalezas me hace más tener más valor que otros. Existe una igualdad de valor aquí. Si nosotros no queremos entender eso, y si como el maestro yo no hago todo lo que está en mi poder de forma correcta comunicarlo. Entonces vamos a cerrar nuestros oídos, a fortalecer nuestros corazones, y nos va a costar recibir el resto del texto. Entonces he tratado de darles una fundación grande aquí, no porque tengo temor de que se van a ofender o que los quiero complacer a todos, sino simplemente porque yo creo que es verdad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que significa este punto número 2? De que Dios, de que Adán no fue engañado, sino Eva. Y cuando Pablo dice que una de las razones para que este orden de cosas pase en el lugar y en la iglesia y en toda la vida fue porque Eva fue engañada y Adán no, y yo creo que esto es lo que él quiere decir. Dios deliberadamente ha hecho a los que llevan su imagen de una manera que generalmente blanco hablando, y siempre van a haber excepciones, que generalmente hablando las mujeres son más vulnerables a ser engañadas en el campo del liderazgo y de la autoridad que los hombres, y por lo tanto la responsabilidad principal del liderazgo y la autoridad o la enseñanza autoritaria no debería ser dada a las mujeres. Y como yo espero que la ilustración les comunique las cosas, esto no corresponde a las debilidades de los hombres, que es que el Dios lo ha hecho de una manera que Él ha ordenado a hombres a llenar este papel. Y esa palabra de que Dios los ha hecho ser encajar en este papel perfecto, él hizo que la mujer también fuera de un encaje perfecto para el hombre, y no que liderara por él, sino que encajara, y es algo, y no es algo correcto que las mujeres tomen esta posición que fue hecha para la contraparte masculina. Dios no quebró al hombre y a la mujer y después reaccionó a lo que él había hecho, eligiendo después de lo hecho, como que bueno, sí, ahora vamos a hacerlo a él líder. Más bien él lo diseñó y lo cableó fuerzas y fortalezas en el sexo masculino para que de forma general hablando estén mejor equipados y estén mejor hechos para este papel, en la manera en la que piensan, en la que manejan sus emociones, en la que son construidos físicamente, cómo funciona su mente y mucho más. Y el hecho de que esto es verdad no significa que las mujeres son de menos valor que los hombres o que tienen menos para contribuir. Simplemente están cableadas y diseñadas por Dios para contribuir en miles de otras maneras y estar del lado del hombre para de forma alegre e inteligente apoyar y honrar el liderazgo del hombre y sus iniciativas. Entonces eso es lo que yo creo que Pablo está yendo a esa dirección en este texto, pero creo que hay otra razón más que necesitamos desempacar, y sé que voy a ser muy breve porque sé que quieren ver cómo aplica todo esto. Pero número 3, cuando se invierten los papeles, o sea, cuando el hombre toma lo que ella no debía tomar, sea que sea por orgullo o por sed de poder o simplemente porque nadie más lo hace, entonces ella siente que ella debe hacerlo. Y ambos pasan muy a menudo cuando se invierten los papeles, tanto los hombres como las mujeres, ambos se vuelven más vulnerables a la tentación y al engaño. Cuando se invierten los papeles, tanto los hombres como las mujeres se vuelven más vulnerables. Hace semanas en Génesis capítulo 3 vimos que esto precisamente es lo que hizo Satanás a través del ataque en el Edén. Él vino y lidió con Eva y no con Adán, tratándola a ella como la líder. Y después Eva tomó este rol al ella no va y habla con su esposo, sino que se de una vez se compromete con la serpiente y hace su decisión con la serpiente. Aparte de su esposo, ella tomó el liderazgo y la responsabilidad que no era de ella y que no es de ella llevar, y al hacerlo ambos fueron excepcionalmente e inusualmente vulnerables a pecado. También vimos que no es la única a la que se debe culpar, porque Adán también estaba ahí, a pesar de que es verdad de que Eva actuó aparte de Adán como si él no estuviera ahí. Después Adán también se involucra. Él no confrontó, no hizo nada y dejó que su esposa hiciera lo que ella quisiera, como hacen muchos hombres en el día de hoy. Tal vez ellos vivían eso que escuchamos hoy muy a menudo, que es como una esposa feliz, es una vida feliz. Yo quiero ser feliz y yo quiero que ella esté feliz. No hay nada grave con esas cosas. Y por lo tanto, yo no voy a hacer lo que yo soy llamado a hacer porque eso crearía una confrontación, sería incómodo y la haría muy triste y no sería nada divertido. Entonces no lo voy a hacer. Y Dios va a tener muchas elecciones de palabras virtualmente para cada hombre en este cuarto que lo ha hecho. Todos lo hemos hecho. Cerramos nuestras bocas cuando debíamos abiertas nuestras bocas, cuando debimos haber corregido a nuestras esposas y liderarlas con gracias y amor. Y el amor de un hombre que es de Dios busca el desconfort de las cosas que son eternas y buenas para las mujeres. Hombres, nosotros debemos arrepentirnos de ser pasivos y empezar a liderar con convicción y confiar las consecuencias y tal vez incluso la ira de las mujeres. Debemos confiar eso en el Señor. Es nuestro trabajo y nadie más les va a decir esto, porque cuando ustedes hablan así, los que van a la iglesia y las ofrendas se van al piso. Pero aún así Dios nos pide que nosotros hagamos recuento de esto, y por la gracia de Dios, mientras yo sea el pastor aquí y seamos bendecidos con líderes que sirven fervientemente, vamos a enseñar los domingos y en los grupos pequeños y los miércoles vamos a enseñar y predicar la verdad con confianza y amor en lo mejor de nuestras habilidades. Vamos a confiar los resultados al Señor. Amén. Entonces, tal vez Adán se atrapó en esa forma de pensar. No sabemos lo que estaba pasando en su cabeza. Lo que nosotros sí sabemos es que él estaba ahí con ella, de acuerdo a Génesis 6. Y él, perdón, Génesis 3, 6. Y él no hizo nada. Él abdicó a su responsabilidad. Él no peleó por el rol que se le había dado. Y cuando esto pasó, lo hizo a él y a Eva. Lo hizo a ellos dos más vulnerables a ser engañados y a la tentación del pecado. Y esto es exactamente lo que pasó. Y como un ejemplo, nosotros vemos algunos de los carismáticos falsos que son liderados por pastores mujeres y nos preguntamos cómo los hombres son tan engañados. Y es así, porque cuando las mujeres toman ese rol, los hombres se ponen vulnerables a no ver la verdad. Y esa vulnerabilidad pasa cuando los roles se intercambian y no pasa cuando los roles no se intercambian. Lo voy a poner en unas maneras diferentes. ¿Por qué es de esta manera? Porque Dios ordenó que el hombre llevara la responsabilidad principal en el liderazgo, la autoridad y la enseñanza y tanto más. Número uno, es porque así Dios lo diseñó y quiso que fuera. Número dos, porque Dios vio que por en su intencionalidad que el orden de las fortalezas y las debilidades de los hombres y las mujeres encajaran como Él las quiso diseñar. Los hombres son mejores para este rol porque Dios lo hizo así. Número tres, porque cuando estos roles son revertidos, ambos hombres y mujeres están peor y más vulnerables en una gran variedad de maneras, y el resultado es muerte, daño y destrucción. Y como hombres y mujeres de Dios, lo que Él desea que nosotros hagamos es que nosotros vengamos a un acuerdo agradable con Él y que nos sometamos a estas verdades. Esto no es fácil para todos nosotros, y tal vez algunos de ustedes están en un fuerte desacuerdo conmigo, frustrados conmigo. Y si eso es verdad, yo quiero ofrecerles una advertencia citando al pastor Andy Woodward de New York. Esto es lo que él dice. Él dice, si ustedes pueden ver un versículo como 1 Timoteo 2:12, donde dice que no permite una mujer que enseñe o ejerza autoridad por encima de los hombres, porque Adán fue formado primero y no Eva, viendo la creación, y si ustedes pueden perder eso de vista, yo no permito que una mujer enseñe y decir, yo sí permito que una mujer enseñe. Entonces rápidamente pueden cambiar cualquier cosa en la escritura. Él continúa diciendo que el día empiezan siendo como una mujer como Beth Moore, en la que ella enseña la Biblia, pero después por 40 años siguen. Y esto es lo que pasa hoy en día con todos los igualitarios. ¿Y cuál es tu entendimiento de la sexualidad? ¿O cuál es tu entendimiento del género? Y todos van a decir, bueno, no, es muy complicado de explicar. Me pareciera a mí, y para muchos hombres de Dios que son mucho más conocidos y experimentados y sabios que yo soy, existen muchos estudios aquí. Esta no es la perspectiva de Brian principalmente. Me pareciera a mí y a muchos otros hombres de Dios que existe algo aquí donde cuando los roles se invierten, cuando el hombre falla en hacer su trabajo y cuando las mujeres se levantan y usurpan el rol del hombre, sea que sea en la casa, en la iglesia o en cualquier otro lugar, ambas partes se vuelven únicamente vulnerables a los engaños de Satanás, y por lo tanto lo mejor para antes es tan crítico. No es solamente que si las mujeres toman estos roles, malas cosas van a pasar para las mujeres, que por supuesto va a pasar, pero yo creo que lo que el Señor quiere mostrarnos es que cuando las mujeres toman estos papeles, las cosas van mal para ambos, para todo el mundo. Las mujeres tienen ciertos dones dados por Dios o ciertas debilidades también dadas por Dios que pareciera que no encajan en este rol, y cuando ellos toman este rol son más fáciles de ser engañadas en cosas que tienen que ver con esta autoridad que lidera. De la misma manera, cuando estos papeles se intercambian, los hombres también se vuelven más vulnerables y abiertos a la tentación. Y cuando todo esto pasa, las cosas y todas estas cosas pasan porque no están siendo como Dios las diseñó, pero Dios las diseñó así. Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, como Él la ha revelado para nosotros, las cosas no van bien para nosotros. Lo vemos muy claramente en la sociedad occidental como un todo, pero también debemos verlo en nosotros mismos también. Dios ha ordenado que ciertos dolores y heridas y consecuencias resulten cuando nosotros sabemos lo que va a pasar y elegimos lo contrario e ignoramos su instrucción. Y sus maneras son las mejores, sus caminos, sus maneras no son las nuestras, son mucho más altas, lo que significa que si son más altas, nosotros no vamos a entenderlas completamente en tiempos y tal vez vamos a estar en desacuerdo con Él, con lo que dice su palabra. Pero aún así, nosotros debemos confiar que Dios sabe más y debemos someternos a Él y seguirlo a Él. Y yo creo que si nosotros lo hacemos en lo que pertenece a la hombría y a la femenidad, ambos hombres y mujeres, niños y niñas, van a florecer y crecer y prosperar como Dios lo ha diseñado. Esto es mi deseo para cada uno de ustedes, pero más importantemente es el diseño y el deseo de nuestro Padre Celestial para nuestro propio bien. Entonces, con el tiempo que nos resta, quiero hablar acerca de las mujeres solteras, del mercado, del trabajo, con un énfasis en las mujeres. Pasé 3 semanas enfatizando en el hombre y todavía hay mucha aplicación para los hombres aquí, pero aquí hay un énfasis para las mujeres. Entonces, quédense conmigo. ¿Cómo todo esto que Dios nos está enseñando desde hace semanas aplica aquí? Y yo voy a patear esto rápidamente sabiendo que no va a ser suficiente y que no va a bastar, pero así, aún así es el deseo de Dios. Primero quiero que vean algo importante en el texto. Por favor, pongan sus ojos ahí. Pueden verlo en el contexto alrededor. Tienen que leerlo todo el pasaje como tarea. Esto no es un pasaje dirigido en la iglesia, a pesar de que esa es la manera específica en la cual lo hemos aplicado. De seguro, como el resto de la palabra, está dirigida a creyentes y sería leído y enseñado a la iglesia, pero esto no es un texto acerca de operaciones dentro del cuerpo corporativo de la iglesia, es un texto acerca de cómo deberían vivir los cristianos. Y por lo tanto, cuando nosotros llegamos a nuestro texto acerca de por qué las mujeres no deben enseñar o ejercer autoridad por encima del hombre, como desempacamos la semana pasada, esto no es limitado a una institución en particular o a una etapa de la vida. Esto es simplemente instrucción en lo que concierne a la feminidad bíblica y cómo las mujeres cristianas deberían comportarse y cómo los hombres cristianos deberían comportarse en llevar la responsabilidad principal de este liderazgo. Y las razones para esto son las razones que ya leímos hoy, el plan y el propósito de Dios, la forma en la que Él distribuyó las fortalezas y debilidades y el peligro de que esta estructura sea rota. En otras palabras, yo creo que es correcto y es verdadero aplicar todas estas cosas que hemos hablado en las últimas 5 semanas, en el campo laboral y en el mercado. Esto afecta los trabajos que vamos a perseguir o las responsabilidades que vamos a aceptar en un trabajo en particular. Y esto es enorme, esto es amplio. Y quiero darles dos cosas para que ustedes puedan moldear su entendimiento, dos maneras de pensar en esto, dos parámetros, dos espectros que yo creo que son de ayuda y creo que son muy prácticos aquí. Leí esto hace un tiempo y me ayuda a informar y a formar mi pensamiento. Voy a tratar de explicarlo en lo mejor de mis habilidades y después ustedes pueden orar y ver si ustedes creen que esto es de Dios. Yo creo que existen diferentes formas de liderazgo y algunos de ellos son apropiados y algunos son inapropiados para las mujeres. Y tratar de sentir cómo podríamos poner categorías para esto. Hay dos espectros de liderazgo que podemos usar. Uno es personal y uno que es impersonal. O sea que hay un espectro aquí en estos dos. Y el otro es directivo versus no directivo. Entonces, por ejemplo, una mujer que aprueba aplicaciones de universidad o que determina el código de impuestos o que diseña patrones de tráfico, límites de velocidad o que escribe términos y condiciones para su teléfono a los cuales todos acceden antes de leerlo. Estas mujeres básicamente están guiando a los hombres todo el día en algún sentido. Existen algunos sentidos aquí donde hacer estas cosas deben tener un liderazgo increíble, ejercer un liderazgo increíble. ¿Ven? Pero en estos ejemplos es casi totalmente impersonal. ¿Lo ven? Cuando un estudiante prospecto tiene una carta de aceptación, es una carta, no una persona que se aparece. Cuando llegan los impuestos es un documento. Cuando les llega un ticket de que pasaron la velocidad, es un ticket. Y cuando usan sus celulares, el autor de los términos y las condiciones no está personalmente gobernando por encima de ustedes, a pesar de que hubo un gran líder detrás de eso. Entonces vemos que existe liderazgo presente a través de la carta, del código, del contrato y tanto más. Pero la mujer no está ejerciendo directamente la autoridad por encima de los hombres, y esto es lo que estábamos hablando del espectro personal versus impersonal. Después tenemos el directivo versus el no directivo, y es como un sargento que dice derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, alto. Eso es muy directivo. Y después en el lado no directivo, liderazgo sería algo como sugerencias o solicitudes o ruegos y mucho más. Y hay muchos ejemplos de la Biblia. Le voy a dar un ejemplo con Abigail y David en 1 Samuel 25. Ella se relaciona con él y lo dice de una manera que ella o que su plan y su diseño y sus intenciones son completamente cambiadas. Lo que ella quería que él hiciera pasa. Ella logra cambiarlo completamente y lo hace de una manera que es sumisivo y muy no dirigido. Yo lo recomiendo a ustedes que lean primero Samuel capítulo 25, leanlo cuando vayan a casa, es un gran ejemplo. Y creo que esa clase de aproximación es el diseño de Dios y creo que lo honra. Y lo digo porque por una variedad de razones, yo lo he dicho antes y hay mucho más que quisiera decir y creo que nunca lo voy a lograr desempacar en gran detalle, pero Dios les ha dado o Dios ha dotado, mejor dicho, a las mujeres con una habilidad única de influenciar a los hombres. Él les ha dotado con una habilidad única de influenciar a los hombres. Y tengo tanto que decir aquí, mujeres, ustedes tienen una habilidad dada por Dios para influenciar a los hombres a su alrededor, especialmente a sus esposos si son casadas. Usen esta habilidad de forma honrada, humilde y llena de oración para el bien y para la gloria de Dios y las cosas van a pasar bien para ustedes. Y la razón por la cual yo creo que es el diseño de Dios es porque es precisamente lo que Él instruye a las mujeres a hacer con sus esposos no creyentes en 1 de Pedro capítulo 3. A través del apóstol Pedro, el Señor le dice a las mujeres que ganen a sus esposos para el Señor, causando que ellos sean cristianos sin usar palabras sino con su conducta. Y igual que la semana pasada, el punto no es absoluto silencio, sino más bien que las mujeres no deben tratar de discutir con sus esposos para traerlos al reino de Dios, sino que a través de las acciones y habilidades únicas influencian al hombre, no usurpando su liderazgo ni faltándole al respeto, sino guiándolos a Cristo. Y no puedo decirles cuántas veces Rachel ha hecho esto conmigo y la vasta mayoría del tiempo es bueno, yo necesito esto, ella me ayuda a ver las cosas de forma diferente y en tiempos ella puede cambiar la forma en la que yo pienso, pero no porque ella viene y me aplasta con un martillo y me muestra falta de respeto, más bien lo hace de forma pasiva y con habilidades y de forma gentil por nuestro bien y podríamos, y no estamos yendo en la dirección de la manipulación o la coerción, estamos viendo esta forma que honra a Dios, que es por el bien y por la gloria de Dios. Ella me conoce bien, ella sabe cómo y cuándo acercarse a mí y todavía estamos un poco jóvenes. En otras palabras, yo espero que este don y esta habilidad sea más desarrollada en los años que vienen y que sea expresada de forma correcta, y yo creo que Dios va a hacer esto de forma poderosa. Entonces estos son los dos espectros, personal versus impersonal y directo versus no directo, y este es el fondo de toda la aplicación. Yo creo que en la medida en que el liderazgo de una mujer sobre los hombres sea personal, debe ser no directivo, y en la medida que sea directivo, debe ser impersonal. Son dos fines opuestos en un grado. Al grado de que una mujer consistentemente ofrezca liderazgo directivo y personal a un hombre, en un grado de que la mujer consistentemente ofrece directiva personal y liderazgo a un hombre, en un grado su sentido de responsabilidad en la relación va a ser comprometida. Lo que está en juego cada vez que un hombre y una mujer se comprometen uno con otro no es meramente competencia. Lo que está en juego es si lo que ha sido dado por Dios están apropiadamente afirmados en la dinámica de la relación. Entonces pueden preguntarse a sí mismos, ¿estoy viviendo y funcionando o trabajando y haciendo ministerio? estoy haciendo de una manera que la hombría dada por Dios al hombre y que la feminidad dada por Dios a las mujeres están afirmadas en todo lo que hago? ¿O existen ciertas relaciones donde esta dinámica que Dios intentó ha sido comprometida? Por ejemplo, si ustedes me muestran a mí una mujer feminista fuerte que usa los pantalones y hace las decisiones y lidera la familia, yo les voy a mostrar un hombre a quien se le ha borrado su hombría bíblica. Y el punto no es que las mujeres que fallan en cumplir la feminidad bíblica causa problemas. Para estar seguros, eso causa problemas, pero hay muchos hombres que fallan al pararse firmes y cumplir con el rol que les ha sido dado por Dios. Es ambos tienen un papel que jugar, y lo que yo creo que Dios nos está exhortando a través de esta serie y a través de su palabra es que nosotros podamos volver o recuperar lo que nosotros hemos perdido, que es la hombría bíblica y la feminidad bíblica, por nuestro gran bien posible, por nuestra alegría y por nuestra emoción en esta vida y por la gloria de Dios. Una cosa más para ver y después cerramos. ¿Qué hay acerca de las mujeres solteras? Tengo tanto que decir. Por favor, vengan a hablar conmigo si tienen preguntas. Tal vez hacemos algún estudio bíblico en esto alguna vez. ¿Qué hay de las mujeres solteras? Si no están casadas, si no tienen un esposo al cual someterse, que de forma graciosa y llena de amor los va a guiar. ¿Hay algo que pueden hacer para usar sus fuerzas en relación a los hombres para mitigar sus debilidades? ¿Hay algo que pueden hacer o están simplemente a su suerte? Y tal vez es una manera pobre de parafrasearlo, pero para responderlo sería sí, yo creo que hay cosas que las mujeres solteras pueden hacer y deberían hacer que las va a proteger y que va a hacer que ellas florezcan en una feminidad bíblica. Y estos son unos ejemplos. En los últimos años he conocido muchas mujeres solteras y viudas, y he visto muchas mujeres transicionar de ser casadas a perder sus esposos y no tener esta dinámica más. Y existen algunas mujeres, algunas en esta iglesia, algunas lejos, que yo creo que han mostrado humildad increíble y sabiduría en esta área, y esto es lo que ellas han hecho, y yo se los encomiendo a ustedes. Se han conectado con su iglesia, cualquiera que sea esa iglesia, donde pueden usar sus dones, están siendo usadas. Ellas se quedan en contacto cercano con el liderazgo de la iglesia. Ellas hacen algunas cosas en sus vidas, no todo. Ellas llevan algunas cosas en sus vidas, decisiones grandes, a los ancianos de la iglesia, no porque deben o porque los ancianos tengan autoridad aquí, no lo tenemos, pero simplemente para ganar su perspectiva y consejo y operar dentro de su autoridad protectora. Para mí esto es invaluable y es indicador de gran sabiduría. También pueden buscar consejo de otros hombres espiritualmente maduros, amigos de sus esposos, personas, hombres de Dios que están en la iglesia, y debemos prácticamente, de forma práctica y personal, desconfiar de nosotros mismos. Y las mujeres solteras también me han ayudado a mí a ver algo, a cambiar mi mente, a guiarme en ciertas direcciones y tantos más. Y yo creo que Dios ha honrado estas cosas porque no han sido hechas de forma coerciva o de manipulación, sino que lo han hecho de forma honorable, respetuosa y confiando en el Señor. Y yo creo que Dios tiene grandes propósitos y grandes usos para las mujeres solteras dentro de la iglesia. De la misma manera, he visto mujeres solteras que se rehúsan a hacer cualquiera de estas cosas, humillarse a sí mismas, buscar consejo y tanto más. Y yo he visto cosas, he visto cómo las cosas van muy mal para ellas, y es mi deseo y es el deseo del Señor que todos podamos crecer. Y ese es el punto de cada semana, y por seguro fue el principio así. Así es que el Señor nos ha cambiado. Si nosotros queremos crecer en nuestras vidas en el Señor, esto es lo que Él tiene para nosotros. Este es su plan y su deseo, es que nosotros crezcamos. Y Él, de forma increíble, nos ha bendecido con el cuerpo de la iglesia para que tengamos muchas maneras en esta iglesia de usar nuestros dones, muchas maneras en las que nosotros prácticamente podamos desconfiar de nosotros mismos, buscar la asistencia y el consejo de otros. Más de la mayoría de los hombres que yo conozco aquí, ciertamente los líderes y muchos más, están listos y estarían felices de servir y de ayudar en cualquier manera que puedan. Y eso puede ser dicho en muchas iglesias, pero pueden no serlo, y yo estoy feliz de que sea así en esta iglesia. Yo creo que hay muchas maneras en las que nosotros podemos dejar que nuestra hombría respectiva y femenidad brille para la gloria de Dios. Amén. Así que permítame cerrar así. Hombres, sean fuertes, estén llenos de coraje, sientan y tomen la responsabilidad principal por el liderazgo y la iniciativa en relación con las mujeres. Ámenlas, cuídenlas, priorícenlas, lidérenlas, pastoreenlas, ayúdenlas y entreguen sus vidas por ellas. Dense a ustedes mismos por las personas alrededor, para los niños y las mujeres especialmente, hasta que no tengan nada que dar. No lo hagan por lo que ustedes van a recibir a cambio, sino porque esto es lo que Dios los ha llamado a hacer y es lo que Él va a pedir que rindan cuentas. Mujeres, únanse, vayan al lado de los hombres en sus vidas apropiadamente, utilizando las diferentes relaciones que tienen, y de forma correcta apoyen, honren, afirmen y respeten el liderazgo de los hombres cuando funcionan de la manera en la que Dios lo hace. Apúntenlos, anímenlos, edifiquen a los hombres, influencienlos para bien, asístanlos en las maneras en las que pueden y glorifiquen a Dios con sus con su feminidad. Nosotros sabemos que somos una minoría. El mundo y la cultura odia cualquier cosa que tenga que ver con hombría y feminidad bíblica y todas las gloriosas aplicaciones que tienen, pero que nosotros no nos dobleguemos al mundo y a la cultura allá afuera, sino que más bien podamos ser una cultura y que podamos ser nosotros mismos para la palabra. Y yo creo que si nosotros lo hacemos, no solamente vamos a crecer en los hombres y las mujeres que Dios nos ha creado a ser, sino que el efecto allá afuera, que es otro servicio completamente, yo creo que el efecto allá afuera va a ser más grande de lo que jamás podamos imaginar, y Dios lo va a usar para cambiar y para afectar a la comunidad, y va a traer gran gloria a Él en el proceso. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y te agradezco por la instrucción que nos das en lo que se refiere a ser hombres y mujeres como tú los has creado. Oro que como resultado de esta serie en la que hemos estado por 5 semanas, oro que continuemos siendo transformados en lo que tú deseas exactamente. Hay mucho más para decir aquí y esto ciertamente no va a ser la última palabra, a pesar de que es la última parte de la serie. Y existen muchas cosas que quedaron por resolver en algún nivel, y yo creo que esto es tu deseo. Nosotros queremos que tú reines supremamente y que tengas liderazgo y cabecera en nuestra feminidad y hombría bíblica, y que nos muestres dónde empezar. Hemos cubierto mucho, ayúdanos a ver dónde empezar y dónde crecer, y darnos mucha gracia, y permítenos también repartir gracia entre los unos y los otros, que podamos complacerte en este drama que se va haciendo entre los hombres y las mujeres, y que sea hermoso para los hombres y las mujeres ver allá afuera, para que puedan ver de qué se trata y por qué nosotros somos tan diferentes. Te amamos y es en tu nombre precioso y santo que oramos. Amén.